Ni hao, cuequiperos, y bienvenidos a un martes de Pitbull, este nuevo día en donde van a encontrar su podcast de Fórmula 1 favorito. Y el episodio de hoy no se lo pueden perder porque obviamente vamos a estar platicando del Gran Premio de China. Este Gran Premio que después de muchos años vuelve otra vez al calendario con este circuito que a muchos nos gusta, a muchos otros no, pero ya platicaremos un poco más a detalle en este episodio. Además, tenemos unos especiales que no se van a poder perder que el tío Raúl nos trae para que estén siempre informados.
I'm leading, he wants to pass, he push me, I push him back, and after he push me off the track. It's not fair.
What's happened with Max?
Nothing, just an incident on the race.
It's Friday then, it's Saturday, Sunday, what?
Smooth operator.
Max, you are a three-time world champion, that's unbelievable, mate, absolutely unbelievable.
Everybody's a Ferrari fan, even if they're not, they are Ferrari fans.
Oh, Checo is a legend.
I am stupid. I am stupid.
Cuequiperos, bienvenidos a Pitbull en martes porque nos mudamos de día. Es que, la neta, los lunes son horribles. ¿Cómo estás, Regina Cuesta?
Muy bien.
Bienvenida a este podcast de Fórmula 1, favorito de muchas personas, odiado por otros podcasters porque les hacemos la vida imposible. No, no es cierto. Oye, fíjate que estaba leyendo ahorita algo, es el Día Internacional de la Voz. Y entonces quiero felicitarte, porque, o sea, tienes muy bonita voz, pero antes de que esta cosa tuviera video, fue nuestra voz la que, no sé si decir enamoró, pero sí engatusó a uno que otro cuarto coequipero, ¿no? Pero bueno, feliz de estar grabando en martes contigo. Tenemos China después de 5 años, Regina. Algo que me llama la atención es que la Fórmula 1 escogió este fin de semana para hacer sprint, lo cual siento que complica las cosas. Incluso Max Verstappen dijo que no era la idea más inteligente. Pero bueno, así es la Fórmula 1, les está gustando muchísimo el show y a nosotros nos está gustando, ¿no?
Creo que sí, la neta, está súper bien. Oye, primero regresarte a ti, la felicitación por eso de la voz. Fíjate que me pasó, espero que ya no pase ahorita con esto del video, pero me pasó varias veces, o sea, 3-4 veces, que cuando alguien se enteraba que me gustaba mucho la Fórmula 1, me decía, no manches, hay un podcast buenísimo, escúchalo, se llama Pitbull. De verdad, esto pasó.
Sí, yo
esto
también.
Es verídico y me pasó como 3-4 veces. Y es sobre todo por ese hecho, ¿no? Porque muchas de las personas nos conocían por voz y apenas le están poniendo video. Digo, obviamente hay gente que sigue escuchando solamente el tema de la voz, pero claro, ya con la parte del video pues está más fácil. Y también con el hecho de que hago radio, pues también nada más me conocían por el tema de la voz. Entonces esto de que tengamos video está increíble.
Oye, te voy a platicar una cosa. Estoy en un grupo con unos amigos que se llaman Los Borrachos, no, o sea, por buena onda, no crean que nos gusta tomar, pero bueno, estoy ahí con unos amigos, años en el grupo, años, y comentamos. Y un día me marca un muy buen amigo, Edgar Zamora, que le mando un abrazo, me marca y me dice, oye, habla. Pues sí, pero ¿qué quieres que te diga? Me dijo, no importa, tú habla. Me dice, es que X, no voy a decir, no cree que eres tú el que está en el grupo porque escuchaba Pitbull. Y entonces yo me puse nervioso porque eso pasó hace muchos años cuando empezamos a hacer esto. Y me puse nervioso y entonces le dije, sí soy yo, ¿no? Y así como, pero como que no me emocioné. Y entonces me odia. Porque dice, nunca conozcas a tus ídolos. No,
ay,
no es cierto. No es cierto. No. No, pero padrísimo. No. La verdad es que me pasó y está chistoso, ¿no? Hasta que no escuchó mi voz, supo que era yo. Pero bueno, Regina Cuesta, bienvenida a tu podcast.
Gracias, China, después de tantos años, odiada por muchos, criticada por más. La verdad es que para mí es uno de mis trazados de circuito favoritos. No sé si el gran premio como tal, o sea, a mí me gusta como diferenciar el gran premio como fin de semana y evento a trazado de circuito, a nivel de carrera que te pueden dar, o sea, como que los tengo muy, muy separados en mis selecciones, pero el trazado de este circuito de Shanghai, la verdad es que me fascina.
Es brutal. Es, digo, no me imagino manejarlo en vivo, pero ya hacerlo en un simulador es una chulada. Tiene unas rectas largas, tiene curvas lentas, tiene curvas rápidas, tiene de todo. Es un circuito largo. Digo, ahorita vamos a platicar. De hecho, es más, mira, vámonos a lo bueno. Mira, aquí está. Aquí está. Es un circuito, Regina, de 5.4 kilómetros. Es largo. Vamos largo. A correr 56 vueltas. Y el récord de vuelta lo tiene Michael Schumacher desde hace mucho tiempo con 1:32.238. Es un circuito donde pues, la tracción no es muy buena. El grip del asfalto es bastante malón. La abrasión del asfalto, el daño que le puede llegar a hacer a las llantas es alto. Y la evolución de la pista, el cambio de temperatura es bastante bueno. Después, el estrés de la llanta es alto. La frenada es muy buena. Y las fuerzas laterales también es alta. Es decir, las llantas están sometidas a mucho estrés todo el tiempo. Downforce mediano alto, ¿no? O medio alto, perdón. ¿Por qué? Pues porque están prácticamente a nivel del mar. Entonces, va a estar muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque los equipos no tienen información, ya que desde hace 5 años claro. No corremos en esto. Y tú dices, bueno, pues en 5 años ya estaba Ferrari, ya estaba McLaren, ya estaban todos. Sí, señores, no. Pero los coches son muy diferentes.
Aparte con el cambio de reglamentación en los últimos años que tuvimos, no se había corrido Shanghai, ¿no? Entonces, son cierto. Autos totalmente aerodinámicamente hablando muy diferente. Y es un circuito, como tú lo mencionas, con un downforce gigante. Entonces, lo que va a estar interesante es esta falta de datos. Sí. Y el tema del sprint, ¿no? Que ya se va a tocar un poco más adelante, que es básicamente les van a dar unas prácticas para empezar a competir algo por puntos en un circuito que tiene 5 años que no se corre, en donde los coches son totalmente diferentes.
Bueno, hasta
no
las llantas.
Sí, está cañón, ¿no?
Son 13 pulgadas la última vez que se corrió en China. Uh-huh. Hoy tenemos 18.
Oye, así de circuito fácil. 16 curvas, se corre a 56 vueltas, tiene 2 zonas DRS y ajá. El último piloto en haber tenido la vuelta rápida con Red Bull Honda fue Pierre Gasly. Entonces, imagínate todo lo que ha cambiado a lo largo de esta evolución dentro de la F1 para que nos pongan un sprint en un circuito de tan poca información. Si el año pasado se convirtió un tema el que llegaran, cuando se canceló Italia, que llegaran a un sprint sin tanta práctica, a tener solo unas prácticas y a correrlo, ¿no? El formato del sprint ya cambió también otra vez, ya no es el mismo que el del año pasado. Pero bueno, ajá. Ya platicaremos eso más adelante.
Sí, y a ver, hay que platicarlo. Es un circuito que, pues, es nuevo, ¿no? En realidad, forma parte de la Fórmula 1 desde el 2004. Circuito internacional de Shanghai. Fíjate que se construyó específicamente para la Fórmula 1 y costó más o menos $250 millones del 2004. Ajá. Que estamos hablando que hoy serían cerca de 600, o sea,
exactamente, sí, hace
es un gran complejo, ¿no? Las gradas son impresionantes, o sea, ustedes vean los edificios y se van a volver locos. Bueno, las 7 primeras ediciones fueron ganadas por 7 pilotos distintos, lo cual es muy interesante, no es muy común que tenga tantos ganadores. Y bueno, Lewis Hamilton, ¿no? Evidentemente se convirtió en el piloto con más victorias en este circuito, ya que ganó 2008, 2011, 2014, 2015, 2017 y la última edición en 2019, dando un total de 6 victorias. No sé cómo decirlo, porque mi pollo es Norris, no sé qué sea tuyo. Es tu sugar, no es cierto. Fernando Alonso. ¿Quién? Tiene dos victorias. Fernando Alonso.
Sí, oye, la neta es que, o sea, les voy a platicar algo chismecito, pero eso es el podcast. Mucha gente piensa que me gusta Fernando Alonso, pero de que me gustaría estar con él. La verdad es que para mí es muy grande. O sea, yo a mí me gusta mucho él como piloto. Y a mí de gustarme así como en ese aspecto, me gusta Stroll. Y ya lo había dicho.
Sí, lo vio.
Porque no lo sabemos. No, sí lo sé. Huele rico, está bien alto. Es un tipazo. No. Millonario, la verdad.
Mi marido. No, oye, no. No, es un chistorete. Es un chistorete.
Sí, claro. Pero sí, pero, o sea, Fernando Alonso tiene
dos victorias. 5 y 13. 2005 y 2013. Nico Rosberg, 2012. En una gran carrera, y en 2016 también fue muy buena carrera, y después Barrichello, Michael Schumacher, Kimi Raikkonen, Sebastian Vettel, Jenson Button y Daniel Ricciardo, que Daniel Ricciardo es el único piloto que ha arrancado sexto y ha podido llegar al escalón más alto del podio. Entonces, es interesante, ¿no? Lo que vamos a poder ver este fin de semana por muchas cosas. Sí, el coche es nuevo, sí, la reglamentación es nueva, pero tenemos hoy en día grandes pilotos. Tenemos a Carlos Sainz, que lo está haciendo magnífico, con un Ferrari que es brutal, y tenemos dos rectas muy largas, y el Ferrari es rapidísimo. Entonces, ojo ahí. Otro, tenemos un McLaren que va bien con Lando Norris y va bien con Oscar Piastri, y es un chasis que le va muy bien a este tipo de circuitos, que a pesar de que las rectas a lo mejor no son los más rápidos, pero en las curvas el McLaren va perfecto. Sí. Y otro, el Red Bull, que no lo podemos descalificar porque es el coche más completo en un overall, y que tiene dos grandes pilotos y que los dos andan en un nivel, cállate la boca.
Impresionante. Y te voy a decir que, o sea, si yo le tuviera que apostar a ciegas a alguien en este circuito después de tantos años de no haberse corrido y con poca información, le apostaría a Red Bull, porque es el coche más completo y que más nos ha mostrado que se puede adaptar a circuitos, ¿no? Circuitos. Sí, este circuito tiene un downforce muy abrasivo, como tú lo mencionaste. Entonces también va a estar interesante el trabajo tanto de los Ferrari y de los McLaren, que a lo largo de estas primeras carreras nos han demostrado que sus coches son un poco mejor que lo que eran años pasados en este tema en específico, ¿no? Pero apuéstale a uno, pues apuéstale al más completo.
No, claro, ahora ahí te va, hay otro tema. ¿Cuál ha sido el problema de Mercedes este año? Que tiene 70 puntos de carga de downforce, ¿no? Entonces no tiene buen desempeño, pero ¿qué crees? En este circuito va a poder ir más natural. Entonces, es muy interesante lo que puede pasar, porque pueden andar 4 o 5 escuderías muy cercanas. A ver, de por sí las hemos tenido muy cerca en la calificación, ¿no?
En las qualis, sí.
En las qualis hay 10 coches en un segundo, lo cual no pasaba desde hace mucho tiempo. Entonces, a lo que voy es, Mercedes puede estar ahí, pueden estar muy cerca, y entonces nos pueden regalar un muy buen espectáculo en el sprint y en la quali. No sé en la carrera, porque en la carrera, bueno, el ritmo del Red Bull.
Qué locura que pongan un sprint en este circuito en específico. Oye, o sea, ellos dijeron, como no lo hemos corrido, corramoslo dos veces.
Exacto. ¿Y por qué no nos platicas? Estamos tomando agua porque el calor en México está brutal para los que no son...
36 grados Guadalajara.
Bueno, 36 Guadalajara. Hoy tuvimos 34 y medio en la Ciudad de México, que creo que es récord, así. O sea, no ha habido una temperatura más alta en esta época del año. Entonces nos estamos muriendo de sed. Pero bueno, Regina, ¿nos quieres platicar cómo está el formato de las sprints? ¿Cómo funciona?
Por supuesto. Y es que, aunque puedan verlo muy parecido, es porque este formato ya se implementó hace 2 años. El año pasado cambia, y yo creo que se dieron cuenta que sí estaban apresurando mucho las cosas y dijeron, ok, volvamos a este formato que fue de hace 2 años. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, el sprint, el sprint qualifying, el sprint shootout, el sprint race y todos los nombres que le han puesto, cambiado, movido, etcétera, ha sido una prueba y error a lo largo de estas últimas temporadas de Fórmula 1 para ver qué es lo que mejor funciona para el público y qué llegó para quedarse. Bueno, empezamos el viernes con las prácticas 1 para los pilotos y después con la clasificación, que es la clasificación, perdóname.
pero nada más para que los coequiperos sepan, son 60 minutos nada más de pruebas. O sea, esto es muy importante, porque nada más van a tener una hora para probar tandas largas, tandas cortas, carga alta, carga baja y configuración en sí de la suspensión. Digo, perdón, Regina.
No pasa nada. Entonces va a haber la clasificación. A ver, ya me estoy haciendo bolas yo solita.
Aquí está
sí,
la pantalla.
Sí, ya entendí. Empezamos con la práctica número uno, esos 60 minutos que tienen los equipos. Después, el viernes, se va a tener la clasificación Q1, Q2, Q3 para el sprint, que el sprint va a ser la clasificación de la carrera. ¿Ok? Correcto, ¿tiene un poco de sentido?
100%.
Entonces, ya no va a existir como tal la... Es que ya no va a existir como tal la clasificativa para la carrera. Ahora la clasificativa para la carrera va a ser el sprint. 100%. Entonces, prácticas 1, clasificación para el sprint el viernes. Después el sábado son las prácticas 2 y va a ser el sprint qualifying. Ya no es el sprint shootout como el año pasado, que es esta clasificativa a través de una carrera. Además, se le van a dar puntos a los primeros 8 pilotos. Eso sigue igual. Entonces van a competir por puntos y van a clasificar para la carrera. Y el domingo vamos a tener la carrera como la conocemos.
Es correcto. El evento.
El
gran premio. Sí. Digo, qué gran premio engloba, ¿no? Desde los viernes, ¿no? Pero bueno, sí, tienes toda la razón.
Ahora, ¿qué pasa? Entiendo que hayan querido mover, y no sé qué opinas tú, que hayan querido mover otra vez esta manera de hacer los sprints durante los fines de semana, porque creo que pudo atraer un poco más de público por la importancia que tiene el sprint para la carrera, ya que el año pasado lo separaron. Pero es precisamente esto lo que a mí no me gusta, que sea algo que tenga que alterar el gran premio anormal a lo que nosotros conocemos, ¿no? Y no estoy en contra de que la Fórmula 1 evolucione de ciertas cosas. Creo que hay grandes premios en los que se ha dado muy bien poder tener estas pequeñas carreras, por así decirlo, como lo ha sido Brasil estos últimos años y que nos ha dado unos sprints increíbles.
Pero para mí el
hecho de que este sprint qualifying intervenga en el resultado del gran premio ya es meterte dentro de un campeonato mucho más fuerte, ¿no? Digo, sí tienes los puntos, pero creo que afectas más.
Pues mira, no sé está interesante. La verdad es que, a ver, están probando qué es lo que funciona y qué no. Ya lo tuvimos, a lo mejor funcionó mejor que el año pasado. En números, pues no les puedo decir porque es imposible. Solamente la Fórmula 1 sabrá de cuánta gente entró cada día, pero es lo que están buscando. Otra, a mí me gustaba que fuera independiente el sprint de la carrera. ¿Por qué? Porque si tenías un mal sprint, ¿no? Podrías echar a perder
tenías tu quali y tenías tu carrera.
Exactamente. Pero creo que, digo, ya viéndolo del lado más frío, creo que está interesante. A ver, si no quieres arriesgar, no arriesgues. Pero puedes arrancar de más atrás. Entonces, está interesante. Vamos a ver, mira, vamos a ver este fin, lo probamos. Sigo siendo el detractor número uno de los sprints. Sigo siendo.
Sí, no me gusta.
Pero, también soy el güey que le gusta mucho la Fórmula 1 y que, pues, si me traen caballitos a correr, los voy a ver.
No, y a ver, como todo, y lo he dicho, los deportes, los campeonatos evolucionan y va cambiando conforme al público, conforme a la audiencia, conforme a las edades, conforme a lo que vende, conforme a los países, conforme al momento sociocultural en el que se esté viviendo. O sea, eso 100%. Es totalmente natural, ¿no? Ahora, 100%. A nosotros no nos gusta. He escuchado opiniones, Manu Vaquero, que le mando un abrazo, que sí le gustan y que está muy a favor de esto.
A Manu le gusta
también el deporte.
Es que justo, exacto, es como cuando en el fútbol dijeron, no, se acaban los tiempos extras, nos vamos directo a penales, había quien le gustaba y había que no.
No, o el gol de visitante, ¿no? Que valía más que otro.
Justo, ándale.
El subir y bajar de primera, o sea, el bajar de ligas.
Eso es un robo, porque el Atlante no ha subido.
Ojalá vuelva. Eso sí, el descenso y ascenso. Ya me acuerdo.
Ya me dijo un amigo que trabaja en la federación. Que sí,
a mí ya me dijeron que en 2 años, creo, no sé qué, estaba ahí platicando con unos amigos que juegan fútbol. El fin, oye, spoiler alert, bueno, no spoiler, pero pausa, ¿viste el partido del PSG contra el Barcelona hoy?
¡Qué
partido!
¡Qué brutalidad! Sí.
Voy a hacer un episodio para hablar de ese partido.
Sí, qué buen partido. Fin. A ver, estaba ganando el Barça en el global.
Porque estaban empatados, mete un gol el Barça, y entonces iba ganando, ya toma la delantera y luego pum, 4-1 con un golazo de Mbappé.
No vieron ni por dónde. No vieron ni por dónde. Pero bueno. Pues ¿sabes qué? Que yo no veo la Champions. Yo no veo la Champions desde que el Atlante no juega.
Yo le voy al Tottenham, imagino.
Arriba
los Spurs.
Pero bueno.
Oye, pero este año tenemos Fórmula 1, la Champions estuvo buenísima, hay America's Cup, tenemos Olimpiadas. Y America's Cup. Vean la America's Cup. Que Luna Rosa Prada Pirelli, que es el equipo de los italianos, ya enseñó su nuevo barco, su nuevo catamarán.
Embarcación. La embarcación.
Es catamarán. Sí. Divino. Fin. Podemos seguir hablando de coches. Gracias.
Podemos hablar de lo que quieras en nuestro podcast, pero sinceramente los coequiperos no creo que les guste que hablemos de catamarán, pesca, fútbol o fútbol americano, ¿no?
Bueno, también estuvieron ahí los pilotos en el tenis en Mónaco, hubo también pilotos de otras categorías en la final del Masters de golf. Este fin de semana fue mucho deporte.
A mí me impresiona el glamour que tiene Mónaco para todo. Para todo. O sea, déjate la Fórmula 1. O sea, si hay tenis, el fútbol en Mónaco, bueno, pregúntenle a Rafa.
Por eso, te lo he dicho, a mí el Gran Premio de Mónaco es mi segundo Gran Premio que menos me gusta, porque Miami llegó para quedarse con ese primer lugar en mi vida.
Sí, se lo arrebató.
Y la verdad, o sea, dices, bueno, sí es una carrera bastante plana, las qualis son divertidas porque pelean contra sus propios tiempos, pero el glamour, la historia, lo que hay detrás, lo que representa, quienes van, no hombre, claro que es Mónaco. O sea, tiene que estar.
Está muy cañón Mónaco. Oye, pero bueno, regresando un poco a lo que es la Fórmula 1, va a estar muy difícil darle, pero Regina Cuesta, queremos los coequiperos y yo escuchar quién hace la pole, quién gana el sprint y quién gana la carrera para Regina Cuesta Ortiz.
Ok, yo creo que la pole position la va a hacer Charles Leclerc.
Leclerc.
El sprint lo va a ganar Max Verstappen.
Okay.
No. El sprint lo va a ganar Checo y la carrera la va a ganar Max Verstappen.
Órale, me gustó, fíjate. Me gustó. Ahí te va.
A ver, ¿qué tal?
Ahí te va, me gustó, ¿eh?
A ver.
Me gustó.
Por primera vez, ¿te gustó lo que dijo?
Yo fíjate que voy a cambiar un poco.
A ver.
Pero con lo mismo. Sainz, la pole, uh-huh. El sprint lo gana Checo, también estoy de acuerdo, ya lo tenía pensado, y la carrera Max Verstappen, no hay quien le pueda ganar.
O sea, cambiamos nada más la pole position.
Nada más cambiamos la pole position, pero fíjense que en una investigación química nuclear que tuve a bien hacer, no es cierto, a ver, nada más quiero que vean esto, que está impresionante los números, que es el porcentaje de carreras terminadas contra las iniciadas. En primer lugar está Lewis Hamilton, que es brutal, con un 90.18, o sea, literal.
¿Pero esto es de esta temporada o de todas?
De su carrera está cañón.
Sí.
Lando Norris con 89.8, Valtteri Bottas que a pesar de que ha tenido unos años malos en Alfa Romeo y ahora en
termina las carreras.
De hecho, no sé si te acuerdas que tuvo una racha larguísima de 32 carreras sí. sin abandonar, ¿no? Entonces, bueno, está Valtteri Bottas, Oscar Piastri 88, y esto lo recalco, ¿por qué? Porque Oscar Piastri y Lando Norris tienen muy pocas carreras en su haber, pero McLaren ha sido un coche fiable, fíjate. Aquí eso es lo que nos quiere decir. Y otra cosa impresionante es Checo Pérez con este 86.97% de carreras terminadas. ¿Por qué? Porque él sí tuvo unos años en un McLaren pésimo. Estuvo en Sauber, pero estuvo en la cosa más fea en la Fórmula 1, que fue...
McLaren horrible
también. No, y déjate eso. Estuvo en Force India Racing Point, ¿no? Que en 2019 los pobres no sabían ni por dónde. Yuki Tsunoda, me quito el sombrero con un 85.07.
Siento que cada vez te cae mejor Yuki, Raúl.
Me
siento
está
que
ganando.
Siento que cada vez dices, bueno, no es lo que yo pensaba. Bueno, me sorprendió. No es tan malo, bueno. La verdad.
Sí, seguro. Oye, ahorita estaba viendo mi playera que hice Vox, que le mando un saludo a Enrique, que nos la regaló. Y la llanta de hasta abajo ya está bien inflada.
Porque, ay. No es cierto.
Chistes de turun, pie.
Chistes de pie.
Voy a seguir. Alexander Albon. Pierre Gasly, 84-83%. Daniel Ricciardo, 83%. Charles Leclerc, ojo ahí, 83%. Y no sé
por... con Charles Leclerc, yo hubiera pensado que estaba más abajo de la tabla.
Sí, y no sale, no es porque la pantalla me lo está cortando, no salen cómo está del 11 al 20, pero ahí les va, del 11 al 20... George Russell con 83.33, Esteban Ocon con 83.21, Max Verstappen, recordemos que al principio tuvo muchos problemas con el 83.07, pero, por ejemplo, en los últimos 3 años ha tenido 2 abandonos, que eso está muy cañón. Uh-huh. Carlos Sainz y Lance Stroll con el 81, Nico Hülkenberg con el 80.19, y ojo, digo, evidentemente es porque el número de carreras que tienes brutal.
Tienes Fernando, impresionante, sí.
Sí, Fernando Alonso.
Yo defendiéndolo a toda costa.
79%. Sí, ya sé. 79% de carreras terminadas. Kevin Magnussen, 79-64. Wang Yusou, 79. Aquí lo importante es Logan Sargeant, que solamente termina el 72 y es el porcentaje más bajo en la parrilla.
¿De dónde sacaste esta información?
Esta es de... Espérame, sí, ¿sabes qué? Que no es que lo corté, pero lo hago grande para que... Lo hago grande para que, ¿cómo se llama? Para que se vea. Este es de Fórmula 1 365.
Excelente.
Que es una gran página de internet, para los que nos gustan los datos. Luego suben unas cosas que están impresionantes. Y esto.
Impresionante lo de Hamilton.
Sí, no, lo de Hamilton aquí es brutal, 90%, o sea, terminar 9 de cada 10 carreras en las más de 320 carreras que tiene, está brutal. Perdón. Y esto es ojo. Max Verstappen en los últimos 3 años ha ganado México las 3 carreras.
¡Qué bárbaro!
En los últimos 3 años ha ganado Sandbord. En los últimos 3 años ha ganado Spa, ha ganado Austin en los últimos 3 años, ha ganado las últimas 4 carreras que se han disputado en Jazz Marine en Abu Dhabi y ha ganado las últimas 3 carreras que se han disputado en Japón. Señores, esto...
Está muy cañón, Max Verstappen. Está muy cañón. Perdón que te interrumpí, pero ibas a decir, es historia, ¿verdad?
Sí. Está muy cañón, te voy a decir por qué. Porque tuvimos dominios de Michael Schumacher, tuvimos dominios de
Hamilton, de Vettel,
con Hamilton. Pero no pasaba esto, ¿eh? O sea, no pasaba esto.
Muy impresionante. Y aquí te vengo a hacer la pregunta que te hicieron para que la contestes enfrente del podcast. Y es, ¿Max Verstappen lleva primero a los 7 que Hamilton al 8º, sí o no?
No. Ahí les va.
¿Por qué?
Hoy me levanté y lo sabía todo. Lewis Hamilton va a ganar el campeonato del 2026 arriba de la Ferrari. El 8º.
Es que yo me muero si Hamilton gana su octavo con Ferrari. Sería el sueño de él, de Schumacher, de Ferrari, de todos, de todos.
De todos.
De todos, de la Fórmula 1.
De los que nos gusta la Fórmula 1, punto. Sí. Es no, el sueño de todos.
Sería así, sería como cuando, comparado con Messi ganando el Mundial, de que ya por fin tienes un Mundial y le faltaba eso, sí.
O sea, sí, pero no. Yo creo que más bien es un Messi siendo campeón de liga con el Real Madrid. Siento. A lo mejor esto...
No, sí, es por la fútbol... traición. Pero ajá, me refiero así como por lo que vale, o sea, por lo que le falta.
Ah, no, seguro.
A Hamilton, sí. ¿No? La verdad es que sí, digo, no, no puedes comparar esto con el fútbol, ¿no?
No, no
esto está padrísimo. Ah.
No hay forma, pero...
Esto sí me gusta un buen.
Pero vamos, el que sea el cambio, ¿no? Porque es el sí, piloto más importante, digo, hay dos...
La traición.
Y la, sí.
Es la traición. A ver, Hamilton debuta en la Fórmula 1 con McLaren, Mercedes, ¿no? Y ahorita estuvo años con Mercedes, consigue sus 6 títulos con Mercedes, el otro con McLaren, el séptimo.
Pero siempre con Mercedes. Sea,
claro, siempre con Mercedes. Entonces, que el cambio que va a ser, o sea, ya tenemos todo un episodio platicando de esto, pero la verdad es duro para el equipo. O sea, claro que va a haber un antes y un después de él dentro de Mercedes, ¿no? Y un antes y un después en el equipo con Toto, con todos. Ahora, los grandes pilotos han cambiado de escuderías también.
Sí, entonces, pues
es un proceso
Williams,
natural de crecer Senna, dentro
Williams,
del automovilismo, ¿no?
Niki Lauda, Ferrari, bueno, ha habido varios, James Hunt
Schumacher
cuando se
con
va.
Mercedes y Ferrari también. Sí. O sea, la verdad es que siento que también es un proceso natural que tienen que vivir para buscar nuevos objetivos, para cambiar, conocer nuevos aires.
Mira, no, definitivamente no lo saben todo, ¿no? Nadie, ni Ferrari ni Mercedes lo saben todo. Pero seguramente Hamilton llevará cosas buenas a Ferrari y Ferrari le enseñará buenas cosas a Hamilton. Entonces, me suena bien. Me suena
y Carlos
bien.
Sainz a Mercedes.
Y Carlos Sainz a Mercedes.
Ya.
Ya está. Oye, Regina, a ver, traigo aquí un tema que me gustó mucho. Lo leí hoy. También este es de Fórmula One Addict. Ahorita les digo, si me estoy equivocando, para darles créditos. Es que tengo para hacerlo grande, se me mocha, pero mira, ahí les va. Este es de... No es cierto, le estoy dando créditos a alguien que no lo hizo. Este es de Fórmula One World. Pero bueno, hay... Checo Pérez aparece en el lugar 24 como piloto con más podios. Está arriba de Ricardo Patrese, Gil, Juan Manuel Fangio, Fittipaldi, Humble, ¿no? De varios. Incluso de Leclerc, que está ahí en el 31.
Clark. O sea,
Sí. O sea, ya estamos hablando de cosas mayores. Pero sabiendo el dominio que tiene Red Bull, Regina, este año, me gustaría jugar un ejercicio contigo y después jugarlo con los coquiperos. Okay. Te voy a decir las carreras que siguen y tú me vas a decir si se sube o no al podio Checo Pérez y entonces vamos a ver en qué lugar termina, ¿no?
Hoy tiene
38. A ver, China, ¿se sube al podio?
Sí.
Estados Unidos, que es Miami, ¿se sube al podio?
Sí.
Italia, en la Emilia Romagna, ¿se sube al podio?
No.
Mónaco, ¿se sube al podio?
No.
Ok. O sea, yo en estas voy igual, nada más en Italia sí se sube, en Mónaco no. Llevo okay. Uno más.
O sea, tú dices sí o no también.
Ajá, exacto. Luego, Canadá.
Sí.
También. España.
Sí.
Austria.
Sí.
Es casi, sí, ese es de Hungría.
Sí.
Ok, yo en Hungría no. Bélgica.
Sí.
Yo también. Holanda.
Sí.
Ahí se me hace que se le complica mucho la pista, voy a poner que no. Italia, en Monza.
No.
Ok, yo digo que sí. Bueno, Azerbaiyán la va a ganar.
Sí.
Ok. Pues se sube a podio. Sí. Singapur.
Sí.
Podio, sí, también. Estados Unidos.
Sí, o sea, Austin, sí.
Austin, sí, perdón, Austin. México.
Sí.
Yo también. Brasil.
Sí.
Yo digo que no.
Oh, no sé, me la pensé. Quítamelo, yo también digo que no.
Ok, ok, te quito. Las Vegas.
Sí.
Yo también. Qatar.
Sí.
Yo también. Abu Dhabi.
Sí.
Yo digo que también se sube. Ok, entonces, si puedo hacer una cuenta rápida.
Mientras, yo les voy a contar un chiste. Llega 15. Un cuate lleno de pelos.
Lleno de pelos. ¿Estás hablando mal de mí?
Al doctor. Y le dice el cuate lleno de pelos al doctor. Doctor, ¿qué padezco? Y el doctor le dice, mire, padece osito. Patum, pat.
Se acabó, listo.
Estaba haciendo el cringe más grande del mundo. Les estaba contando un chiste mientras tú contabas para que no nos quedáramos callados 10 segundos así de que...
No hubiera contado yo nada.
No hubiera dicho, no hubiera contado nada. Me hubiera quedado callada.
No, nada de decir.
¡Bórralo! ¡Borras esa parte del programa!
No, 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 para nada. Oye, a ver, espérame. Los dos dijimos que hace 15 podios más. 15.
¿Ah, neta?
15 podios más.
La atinamos así, ¿no?
Exacto. Entonces, checa esto. 38... más 15, estamos hablando que llega a 53. Es decir, con nuestro cálculo, puta, se posicionaría arriba. En la posición 16. Arriba de Häkkinen, de Button, de Gerard Berger, de Carlos Reutemann, de Jackie Stewart. O sea, estamos hablando
de Damon Hill, de Mark Webber, de Felipe Massa. No manches.
O sea, ya estamos hablando de cosas tremendas, ¿no? Quedaría a uno solo de Niki Lauda, ¿no? Con 15 wow. podios. Y evidentemente el año que entra, Regina, seguirá en Red Bull.
No, hombre, porque aparte
hoy subió una historia en la fábrica en Inglaterra con una plumita azul en la bolsa. O sea, el güey ya avisó su renovación, ¿no? Prácticamente.
No manches, pero subiría arriba de Lauda, de Rosberg, de Mansell.
No, yo, a ver, sí. Suponiendo que haga 15 podios el año que entra, que es una locura, y esto, pues digo, también trae un buen coche, estaríamos hablando que 53 más 15 son 68, ¿sí? Estaría empatando a Rubens Barrichello, Regina.
Está cañón, porque además de estos pilotos, los únicos que pueden seguir subiendo en la tabla, o sea, por
los vivos, de
Checo, es Leclerc, Richardo, Sainz, Bottas, todos los activos, pero a lo que me refiero, que tengan esa oportunidad de poderlo rebasar. Sí. No. Está muy...
No, no, no. Wow. Digo, y evidentemente, si a Checo le damos de aquí a 2026 con buenos años, pues puede llegar a tener 80 podios, que es lo que tiene Senna. O sea, neta es... Ya, estamos hablando de cosas que nunca me imaginé hablar de un piloto
mexicano. De un mexicano.
Y menos, claro. O sea, no.
Sí,
no,
un piloto que pueda llegar, un piloto mexicano que pueda llegar a tener los números de Senna, ¿no?
Justo.
Tal vez
en victorias, no en campeonatos. Sí, mira.
Pero a lo mejor no tres campeonatos, pero sí.
No, en podios, que es muy importante.
En podios, en carreras, en puntos, en muchas cosas. Digo, sí son más carreras, sí es diferente, pero aún así, pues los números son
muy
importantes,
válido,
¿no?
O sea, muy válido. Uh-huh. Muy válido. Entonces, bueno, me gustó el ejercicio. Me gustaría que, si tienen los coequiperos chance de contestar a las preguntas que vamos a dejar aquí en Spotify, pongan cuántos podios más va a hacer Checo Pérez este año y ver, les prometo que les pongo ahí a todos y cada uno en Instagram en qué posición quedaría Checo con los podios que ustedes nos digan. Muy interesante, de verdad. Qué cosa lo que estamos viendo del señor Checo Pérez. Impresionante, diría mi compadre Sage. Regina Cuesta.
Ok, excelente narrativa que estás tomando el programa. Hoy ya perdimos 100 escuchas. Entre cuando tu chiste, menos, mi chiste y lo de Sage, ya.
Cuando menos, o ganamos uno que otro.
O...
¡Oh! ¿O no?
No creo. La verdad. Pero bueno, vemos. A ver, vemos nada más, números.
De verdad
que es el próximo episodio.
Quiero que me digan, si no es en La Cotorrisa, ¿en qué otro podcast se divierten más?
O sea, de risa en muchos más, yo creo. O sea, aquí
no,
en,
de Fórmula 1.
Espero que en este Wikipedia.
Sí, yo sé. No es cierto. Oigan, no, pero bueno. Se viene buena carrera. Ya dijimos las cosas que habían pasado la última vez que se corrió en China, ¿no? Hamilton tenía 5 campeonatos. Lando, pues había muchos que no habían debutado. Charles Leclerc era su tercera carrera y cosas así. Pero lo más importante es esto. Ahí les va este dato. De la última vez que se corrió China para acá, Max Verstappen ha ganado prácticamente el 50% de las carreras disputadas. Eso es una locura. Una
está locura. Cañón.
Es decir, desde la última vez que se corrió el Gran Premio de China, toda la parrilla ha ganado 53 carreras. Max Verstappen 52. O sea, ha habido 105 carreras desde aquel China en 2019. What? Y Max Verstappen ha ganado 52.
Es que si ya lo pones en ese tipo de perspectivas, dime si no se está convirtiendo en uno de los mejores pilotos de la historia, ¿no? O sea, no puedes ir en contra de esa narrativa.
100% y le falta, o sea, también
claro,
hay que decirlo.
Pero, o sea, está impresionante.
Pero
va impresionante que yo tenía 21 años la última vez que se corrió China.
Qué chulada, yo tenía, ¿qué? 5, pues varios.
21.
23.
21 también, dile.
Sí, 30, wow. 30 y qué vole. Oye, pero lo más importante de mi edad es que en realidad yo nada más tengo 18 años.
Eso todos es lo cañón, ¿no? Siempre te dicen demás, que es más grande.
Todos los demás es pura experiencia, pura experiencia. No, es decir, oigan, no, a ver, bueno, es impresionante. Sí, va en mi pueblo dirían, va en caballo de Hacienda para ser uno de los mejores de la historia. Seguro sí. Se va a sentar en la mesa de Senna, Prost, Schumacher y Hamilton. Seguro sí. Y bueno, me falta Fangio, o sea, hay varios. O sea, en esa mesa cada quien puede sentar los pilotos que se le antoje porque esto es así. No podemos comparar, pero sí por números. Está encaminado a hacer pedazos lo que hizo Michael Schumacher.
Y por porcentajes, ¿no? O sea, sí, aquí estás hablando del porcentaje, es el 50%. O sea, sí. Ponlo en porcentajes y así
Regina
lo quieres
Cuesta
ver también.
Es una brutalidad. Cuando a mí me dicen, no, es que siempre gana el mismo. Qué padre, disfruten, porque estamos viendo historia. Sí. Lo repito, lo digo a burro, puede ser, pero es así. No
y
hay...
está cañón, porque, o sea, si tú creces con la Fórmula 1, después de 10 años, vas a platicar de, a mí me tocó ver el primer campeonato de Max Verstappen. No, cuando para un niño Max Verstappen es su Michael Schumacher, o es su Hamilton, o sea, la verdad es que sí es muy bonito.
O sea, nosotros podemos decir, nos tocó ver la primera carrera, la primera victoria de
nos
Max
tocó
Verstappen
ver la
en 2016 en España.
Sí.
Cuando dos Mercedes se tocaron y entonces un niño de 17 años ganó una carrera, hay que decirlo.
Sí,
nos tocó ver eso y hoy estamos viendo un güey que está muy maduro.
Nos tocó ver la mejor temporada de la Fórmula 1.
No, punto. En la historia, ya. Mira, voy a apagarla.
Quiero.
Ah, no.
Hasta luego.
Punto, ¿sí? Sí. Qué bien lo dices. Oye, sí. Regina Cuesta, no sé si quieres agregar algo más. Llegamos al final del programa después de 40 y tantos minutos.
Se me pasó bien rápido. Espero que ustedes también en el tráfico de la mañana.
En el tráfico, en el gimnasio, en la oficina. Que es más, vamos a cambiarle a Vitacilina el programa.
Ay, no.
¿También fue muy malo?
Menos 25 van. Menos 125. Se agregaron 25. Es broma. Sí, Vitacilina.
Yo tenía una amiga que le decían así.
¿Por qué?
Porque se la daban en la casa, en el taller y en la oficina.
¡Ay, no!
Ay, perdón. Ya. Es más.
No voy a hacer comentarios sobre esto.
Discúlpame.
Ya. Yo con mis chistes bien bonitos, sí, de los sitios, sí, sí. No sé
y qué. No
este es un programa familiar.
Sí. Sí, sí.
Es broma.
100% coquiperos. Mi nombre es Raúl Moreno, muchísimas gracias por acompañarnos en este y en todos los programas de Pitbull. Saben que pueden seguirme en mis redes sociales, así como está apareciendo en pantalla, @RaúlSinger. Y, señoras y señores, Regina Cuesta nos tiene que decir algo.
Claro que sí. Yo soy Regina Cuesta, me pueden seguir en Twitter e Instagram como Regina CUO, justo como está aquí. Regina Cuo. Y subo uno que otro videito en TikTok como Regina F1. Nos vamos, tenemos Race Week, Gran Premio de China. Nos vamos a desvelar, pero yo creo que va a estar muy bueno. Muy.
Vámonos, muy bueno. ¡Vámonos!
¡Yes! ¡Sí, ragazzi! ¡Oh! ¿Mi senti? ¡Grazie! ¡Dai, forza Ferrari! ¡Grazie, ragazzi! ¡Grazie! Forza Ferrari!